Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.
¿Sabías que la línea 988 de prevención de suicidio y crisis ahora ofrece opciones de mensaje de texto y chat en español? Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 te conecta con ayuda especializada 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora puedes llamar o textear al 988 o visitar la página linea988.org para hablar con un consejero especializado en tu idioma. Hay esperanza. La línea 988. Funciona.
Travel is great, but planning for travel can be time-consuming and difficult. That's where One Travel comes in. With One Travel, you'll find everything you need to book the perfect trip. Flights, hotels, cars, transportation, it's all right there. With One Travel, you can book online, via app, or even pick up the phone and talk to a travel advisor ready to help you make your selections. Visit onetravel.com/music or call 855-437-2154. Plan it, book it, live it. One Travel.
Bienvenidos al podcast del Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
Hay malas noticias para algunos migrantes que buscan refugio en Nueva York. Los hombres solteros solo podrán permanecer unos días en los albergues. Desde la Gran Manzana tenemos todos los detalles sobre esta nueva medida. Después de 10 meses, liberaron a Virgilio Aguilar, el joven guatemalteco de origen indígena, a quien culparon por la muerte de un policía que lo detuvo y luego sufrió un infarto. Veremos los increíbles esfuerzos de un migrante discapacitado y su familia para llegar a territorio estadounidense. Les contaremos el desenlace de esta historia. Y una expareja del Chapo revela detalles de su relación con el Capo. Comienza la edición nocturna.
Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con Maite Interiano y Elian Zidane.
Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Maite tiene la noche libre. Vamos a comenzar en la ciudad de Nueva York, que anunció una nueva política hacia los inmigrantes que llegan solos y que buscan refugio en uno de los albergues habilitados por dicha ciudad. Los que hayan venido solos sin familia deberán salir de los albergues después de 30 días. Fabiola Galindo nos explica.
Es un revés para las políticas pro-inmigrantes de la Gran Manzana. La ciudad de Nueva York ahora tendrá el derecho de negarle albergue a cientos de migrantes después de 30 días de hospedados.
La ciudad no podía negárselos esa extensión. Ahora, si uno quiere una extensión, hay que comprobar que han hecho esfuerzos para buscar asilo, buscar un trabajo, buscar otro apartamento.
El acuerdo legal alcanzado entre la organización Legal Aid Society, que hace 40 años ganó una demanda que exigía que el municipio diera albergue a los desamparados que lo solicitaran, le da la victoria al alcalde Adams, quien apeló ese dictamen argumentando que no estaba diseñado para dar techo a la población equivalente a una ciudad entera.
But we have been clear since day one that the right to shelter was never intended to apply to large-scale migrant populations arriving without housing or legal work status in such a short period of time.
La decisión afecta a inmigrantes solteros sin familia y es efectiva de manera inmediata. Después de 30 días podrán volver a solicitar albergue solo si han buscado activamente trabajo y en dónde vivir o si califican en casos especiales. Por otro lado, los cambios constantes de una dirección afectan a aquellos que están pendientes de un proceso migratorio y que viven en estos refugios. Por ahora, la decisión es permanente hasta que el flujo de inmigrantes disminuya. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
Fabiola, gracias. En los albergues de Chicago también tienen temor de terminar viviendo en la calle, pues está por vencerse una prórroga de 60 días aprobada por la ciudad. Muchos de los migrantes dicen que aún no están listos para salir de los refugios, pues no han encontrado empleos que les permitan valerse por sí mismos en una ciudad cuyos costos están por las nubes. Y tarde pero segura le llegó la justicia al joven guatemalteco de origen indígena, a quien culparon por la muerte de un policía de Florida que lo detuvo de forma violenta y luego murió de un infarto masivo. Después de 10 meses detenido, Virgilio Aguilar Méndez está libre, pero ahora enfrenta otra batalla, tal y como nos cuenta Danay Rivero.
Virgilio Aguilar Méndez hoy respira libertad. Luego de 10 meses tras las rejas, sale acompañado de su abogado de un centro de detención en McKinley, Florida. Al joven guatemalteco lo culpaban de la muerte de un policía que lo arrestó y luego se supo que falleció debido a un infarto.
Está muy feliz de estar libre. No guarda rencor, es una persona muy humilde y sencilla, pero sufrió mucho. Okay, y esto es un incidente que no debe de suceder nuevamente.
Hace algunas semanas se desestimó el caso en su contra por homicidio involuntario agravado y otro delito grave por resistirse al arresto. Y ahora, a través de su abogado, se comunica porque el joven de origen indígena no habla inglés ni español, sino una variación del maya conocida como mam. Todavía tiene otra batalla por vencer.
Estamos estudiando las diferentes formas de alivio que existe en el sistema de inmigración, porque se encuentra al momento todavía en un proceso de deportación. Lo que se ganó fue la libertad, pero todavía tenemos el caso pendiente con inmigración.
Su vía crucis comenzó en mayo de 2023. En este video de la cámara corporal del policía, Michael Paul Kunovich, se puede ver cómo es detenido. Durante el arresto fue tirado al suelo y recibió descargas con una pistola taser en varias ocasiones. Tras su detención, el sargento del condado St. John's se desplomó y sufrió un ataque masivo al corazón y falleció. Según el reporte forense, el sargento sufría hipertensión y una enfermedad cardiovascular que le provocó una arritmia cardíaca, en la que influyó el esfuerzo que hizo por detener al joven inmigrante, quien en aquel entonces tenía 18 años. Ahora su equipo legal dice que estarán trabajando en su caso migratorio para ver si Virgilio puede calificar para una visa U por haber sido víctima de un crimen que cometió la policía. Esto tocará apelarlo en una corte federal. Regreso contigo.
Danay, muchísimas gracias. En la reciente incautación de un cargamento de 100 kilos de cocaína en la Ciudad de México, condujo a las autoridades a descubrir cómo los carteles de la droga están usando casas y apartamentos que se alquilan con aplicaciones tales como Airbnb, como bodegas temporales. Los carteles almacenarían la droga en la Ciudad de México para luego seguir un trayecto hacia el norte y eventualmente hacia Estados Unidos. Y nos quedamos en México, y es que allí también la muerte de Gilberto Salomón Vázquez, popularmente conocido como La Gilbertona, ha provocado tristeza entre sus millones de seguidores, pero también un revuelo mediático. Y es que supuestamente líderes de cárteles de la droga enviaron costosos arreglos florales a su velorio, tal y como nos cuenta Sandra Argüelles.
Ya se nos fue, ya está descansando en paz, ahora sí, la Gilbertona.
Así se anunciaba de manera oficial la muerte de Gilberto Salomón Vázquez, mejor conocida como la famosa Gilbertona. Fue una reconocida influencer de la comunidad LGBT y quien se volvió tendencia en redes sociales por sus peculiares videos. TikTok contaba con más de 3.2 millones de seguidores, quienes destacaban su sentido del humor, su lenguaje directo y su autenticidad.
Yo me fijo en un muchacho de 24 años para atrás.
La Gilbertona narraba detalles de su vida, como cuando fue trabajadora sexual y lo difícil que era ser parte de la comunidad gay.
Yo trabajé en toditito los burdeles del norte. No más que yo tenía una estrategia que yo no salía con nadie.
A los 88 años y por complicaciones de salud a causa de la neumonía que padecía, la creadora de contenido murió en su natal Culiacán, Sinaloa.
Fue una persona que nos dejó muchas enseñanzas y la verdad que fue una persona excepcional.
Hasta la funeraria donde era velada llegaron cientos de personas para darle el último adiós con música de mariachi. Mismo que impresionantes arreglos de 2.000 rosas enviadas desde Jalisco con un valor de casi $3,000 y que se presume podrían ser del cártel Jalisco Nueva Generación. Pero también llamaron la atención dos coronas de flores, una presuntamente por parte de Ismael el Mayo Zambada y la otra de la familia Guzmán López. Y como era de esperarse, el perfil de la Gilbertona en sus diversas redes sociales se llenó de mensajes de cariño y de tristeza, pues aseguran que la van a extrañar. Desde la Ciudad de México, Sandra Argüelles, Univisión.
Sandra, gracias. Y se registra otro incidente en un avión fabricado por Boeing. Esta vez fue un 737-800 de United Airlines, el cual en un vuelo de San Francisco a Oregon perdió un panel del fuselaje. Los pilotos se enteraron de la pérdida del panel hasta que aterrizaron. El panel era además de la parte inferior del avión, en el área donde se une el ala con el fuselaje.
Estás escuchando la edición nocturna del noticiero Univisión.
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univisión.
Y tras recorrer miles de kilómetros durante 5 meses, pasar por selvas inhóspitas y también ríos peligrosos, al igual que enfrentarse al frío y al calor desde Venezuela hacia Estados Unidos, una familia migrante con un padre discapacitado cumplió su meta, llegar a Estados Unidos con la esperanza de que él vuelva a caminar. Rainé Anciani nos tiene la historia de Los Rosales.
Javier, su esposa y sus 4 niños son venezolanos, pero emprendieron viaje rumbo a Estados Unidos desde Colombia. Él en una silla de ruedas, pero con el sueño de volver a caminar.
Yo muevo mis piernas, las siento y sé que aquí sí me pueden dar la oportunidad de tener una mejor calidad de vida.
Cuéntanos de ese incidente que te dejó en silla de ruedas.
A causa de la delincuencia, por no entregar mi moto, me dieron unos disparos y tuve lesiones en T11 y T12 de la médula.
Dijeron, él no va a pasar, él no va a entrar. Y yo insistía y yo decía, Diosito, sí va a pasar. Tú me dices que no, yo digo que sí va a pasar.
El tramo duró 5 meses, pero el tramo más difícil para mí, México. Mi silla se quedó entrando a la selva. De ahí esos muchachos me cargaron hasta llegar a la 1 de Panamá. El resto era mi esposa ayudándome a cargar y mis hijos.
Tras una larga travesía, llegaron a México y esperaron durante meses que la aplicación CBP One les otorgara una cita para entrar legalmente a Estados Unidos.
Después de esta entrevista, fueron liberados con un parol de 2 años que les da el derecho a obtener un permiso de trabajo.
Los Rosales llegaron a Miami alrededor de 1 mes atrás. La Fundación Hermanos de la Calle desde entonces les ha dado refugio temporal. Les ayudaron a comprar materiales para hacer sus artesanías, pues en Venezuela tuvieron una fábrica de piñatas y hacen múltiples trabajos manuales que quieren retomar para salir adelante y rehacer sus vidas.
A la familia Rosales ya se les terminó la estadía que les ha ofrecido la organización y de hecho ya tienen boletos para salir hacia Nueva York el próximo martes, donde alguien los va a recibir temporalmente. Ellos tienen la esperanza de regresar a Miami y que los niños puedan regresar a la escuela. Soy Rainé Anciani, Noticias Univisión.
Rainé, gracias. En el estado de Missouri, donde no se permite el divorcio si una mujer está embarazada, se presentó el proyecto de ley 2402 que le daría a un juez más poder para conceder un divorcio acelerado en caso de un embarazo. Missouri es restrictivo en materia de salud y autonomía reproductiva y de hecho fue uno de los primeros en prohibir el aborto tras la anulación de Roe contra Wade en el año 2022. Y este viernes a la medianoche comienza el toque de queda en la ciudad de Miami Beach. Las autoridades lo han implementado para evitar actos de violencia y vandalismo durante las vacaciones de primavera, o como se conoce en inglés, el Spring Break, tal y como nos cuenta Tayana García. Tayana.
Muy buenas noches. El toque de queda en Miami Beach inicia oficialmente esta medianoche hasta el 18 de marzo. Quiero mostrarles aquí cómo hay decenas, sino cientos de policías desplegados por toda esta zona y es que buscan asegurar que las personas estén fuera de peligro. Además, aquí se emitió una declaración de emergencia con varias restricciones, incluyendo que las licorerías estarán cerrando a las 6 de de la tarde y las playas también estarán cerradas desde esa hora. Funcionarios de la ciudad de Miami Beach hoy fueron enfáticos en informar que este año están siendo proactivos, a diferencia de años anteriores donde se habían visto obligados a reaccionar a los eventos trágicos, incluyendo dos tiroteos mortales el año pasado y más de una docena de estampidas. Hasta el momento de este año se reportan 203 arrestos pese a las medidas que han puesto en práctica. El comisionado Alex Fernández nos explica por qué implementan estos cambios.
Para mantener el orden público, prevenir que hayan tiroteos y estampidas, porque sabemos que este fin de semana es el más problemático, así que nos estamos poniendo de antemano estas medidas más fuertes que el fin de semana pasado, para proteger a la comunidad.
Reitero que el toque de queda iniciará oficialmente a la medianoche y se extenderá hasta las 6 y así hasta el 18 de marzo consecutivamente. Si es que las personas no están resguardadas en sus hogares, podrían ser arrestadas. Reportando en Miami Beach, Dayana García, Univision.
Dayana, gracias. Y las siguientes imágenes que les vamos a presentar son de un aterrador momento con un auto que chocó contra una patrulla de policía con dos agentes dentro. Y esto sucedió muy cerca de Sacramento, en California. Las autoridades dicen que fue a propósito y el vehículo del sospechoso se volcó varias veces, como pueden observar. Los dos agentes fueron hospitalizados, uno con heridas de gravedad y el conductor está en prisión. Y la policía de California también arrestó a una mujer acusada de asesinar a su propio hijo de 5 años y haber metido el cadáver en una maleta hace 2 años. DeJuan Anderson presuntamente asesinó al niño Cairo Jordan en su casa de Louisville, en Kentucky. Otra mujer, Joan Coleman, también la ayudó a tirar la maleta en un área boscosa en Indiana. Coleman hizo un acuerdo con la fiscalía y estará recibiendo una condena de 25 años en prisión a cambio de testificar contra Anderson. La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios llegó a un acuerdo histórico para hacer un cambio en la venta de viviendas. Este sería el fin del pago de hasta 6% de comisión a los agentes inmobiliarios contratados por particulares para vender viviendas en Estados Unidos, lo que hace súper costoso el proceso para quien vende la propiedad. A partir de este cambio, se espera que el costo de vender una casa disminuya y también abre la puerta a un mercado inmobiliario más competitivo, ya que los agentes inmobiliarios ahora podrían competir en comisiones, lo que permitiría a los posibles compradores comparar precios antes de comprar. Este acuerdo está sujeto a la aprobación de un juez. Uber y Lyft también anunciaron el cese de sus operaciones en Minneapolis a partir del 1 de mayo. La medida llega después de que el ayuntamiento anulara el veto del alcalde al salario mínimo de los conductores, que sería de $15.57 la hora. Lyft calificó el proyecto de ley de profundamente defectuoso y Uber dijo que por la propuesta 10.000 trabajadores estarán perdiendo su empleo. Y la Comisión Federal de Comunicaciones declaró la guerra a los llamados cobros basura de las compañías de televisión por cable. Los están acusando de anunciar precios bajos para atraer a los clientes, a quienes luego les aplican cargos adicionales. La FCC determinó que las empresas de cable deberán detallar con claridad cada uno de los cargos en las facturas. Y también un sistema de tormentas está azotando el área de Houston con fuertes lluvias y granizo. Algunas calles y carreteras han quedado inundadas en los condados de Chambers, Harris y Liberty. También se están reportando la caída de granizo de tamaño de monedas de 25 centavos. De hecho, una de las tormentas al sureste de Houston dejó caer en un periodo de 10 minutos más de 70 rayos, según medios locales. Hasta ahora no hay reporte de víctimas. Y una mujer mexicana residente de California dice haber tenido un romance con el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Les diremos qué recuerdos dice tener del capo de la droga. Y también el hambre extrema se está apoderando de los haitianos mientras la crisis en ese país se sigue agudizando. El hambre extrema está aumentando en Haití a medida de que el gobierno se debilita y las bandas criminales aumentan su control del territorio. Esto mientras la comunidad internacional no termina de definir el envío de la Fuerza Internacional de Paz.
La intervención militar para apaciguar la banda será fenomenal, pero tiene que ser una intervención complementaria, porque si revisamos las otras intervenciones, podemos decir no había solución.
Esta crisis en Haití ha llevado a la República Dominicana, a las Islas Británicas y Estados Unidos a tomar medidas ante la posibilidad de un nuevo éxodo de haitianos. Y una mexicana que ahora reside en California afirma que sostuvo una relación amorosa por 2 años con el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, y esto cuando ella era una jovencita. Según Valeria Rubí, el peligroso capo, que además cumple una condena por sus crímenes, era muy romántico y celoso. Escuchemos parte de la entrevista que le hizo Tania Charri.
¿Cómo te enamoró?
Él me enamoró con sus detalles. Y no los detalles que quizás puedan pensar, ay, que del dinero. No, los detalles que enamoran a una niña. Las cartitas de amor que dejaba él en la cama cada que él se iba. Las flores que me ponía, que él mismo cortaba.
¿Ah, sí?
Sí, que él me cantaba.
¿Te controlaba la vestimenta, por ejemplo?
Sí. Una vez en Mazatlán, yo traía un shorts. Y él sí mandó una persona y le dijo, dígale a la mozura que se ponga un pantalón.
¿Pero qué tiene el Chapo que las mujeres se enamoran perdidamente de él?
No sé, que era un romántico empedernido.
Bueno, según Valeria, nunca ha vuelto a saber del Chapo. Nunca le ha escrito una carta a la cárcel, pero recuerda esa relación como una historia de amor difícil de olvidar. Y un bebé mexicano no nació en cuna de oro, pero sí entre las nubes y a miles de pies de altura. Los documentos de un bebé recién nacido van a tener que decir que su lugar de nacimiento fue a 35 mil pies de altura y en un lugar entre la Ciudad de México y Ciudad Juárez. Y es que este bebé nacido durante un vuelo de Aeroméxico que hacía ese trayecto, afortunadamente tiene esta historia, porque en pleno vuelo viajaba una doctora que con la ayuda de las azafatas logró atender con éxito su nacimiento. Y hablando de bebés, les cuento que la más pequeña en nacer en el centro médico Cedars-Sinai fue dada de alta 10 meses después de su nacimiento. La ocasión fue celebrada como la graduación de la pequeña Eliana López. Los padres le colocaron un birrete color rosa y movieron la borla de la izquierda hacia la derecha. Eliana pesó menos de 13 onzas y tenía pocas probabilidades de sobrevivir. Hoy pesa 17 libras y se encuentra afortunadamente en casa con sus padres. Un final muy feliz. A nombre de todos los que hacemos posible esta emisión, les agradezco muchísimo su sintonía. Muy buenas noches.
Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros publicando en redes sociales y déjanos una reseña.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
Travel is great, but planning for travel can be time-consuming and difficult. That's where One Travel comes in. With One Travel, you'll find everything you need to book the perfect trip. Flights, hotels, cars, transportation, it's all right there. With One Travel, you can book online, via app, or even pick up the phone and talk to a travel advisor ready to help you make your selections. Visit onetravel.com/music or call 855-437-2154. Plan it, book it, live it. One Travel.
The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton, for the stay.